Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, todo el equipo de Tiempo de Juego. Está Paco, Lama, Guas, Palomar, Brotons, Rico, Albelda, Senabre, Víctor Fernández de Sevilla, Fouto, ha llegado también Antonito Ruiz, está Carlos Miquel, que tiene una noticia de Alonso que ahora nos cuenta, y se ha unido al grupo el jugador del Sevilla, Sergio Escudero. Sergio, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy.
¿Qué, estás en casa?
Sí, aquí tranquilo ya.
¿No salís ni los días de partido os dejan salir o qué?
Sí, hombre, lo que pasa que está la familia y nada, hay que aprovechar para estar con ellos.
Sí, sobre todo que vean que te portas bien, el día que está la familia por lo menos, ¿no?
Siempre, siempre.
¿Sampaoli es mucho de controlar o os da libertad? Porque yo me acuerdo, Bielsa, los jugadores del Atlético estaban tiesos, macho, o sea, no podían ir a tomar ni una caña por la noche porque es que al día siguiente los fundía. Decía que tenía un truco para que no salieran, era fundirlos literalmente los entrenamientos.
No, la verdad que nos da libertad, lo que pasa que cada uno tiene que saber los límites y cuándo puede salir y cuándo no.
Oye, Nasri, muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que está a un nivel increíble. Está haciendo unos partidos que está destacando muchísimo y, bueno, esperemos que siga así.
Di la verdad, a muchos en el vestuario os ha sorprendido. O sea, cuando visteis que fichaban a Nasri, pensarían algunos lo mismo que pensábamos muchos, ¿no? Que venía en un momento de su carrera ya de vuelta prácticamente y sin embargo está muy bien.
Sí, desde el primer día está muy implicado, está muy metido en el grupo, hemos intentado que estuviera lo más a gusto posible desde el principio y creo que la adaptación de él ha sido, vamos, perfecta.
Y en Zonzi, vaya máquina, ¿eh?
Buah, el largo, no veas.
Este sin camiseta y sin pantalón sí que tiene que asustar.
¿Cómo?
Sí, sí, es muy grande, la verdad que es otro de los que está haciendo una temporada pues muy buena, ¿no? Como Samir y igual Enzonzi.
Oye, ha hecho un partidazo tremendo, pero no sé si es mejor el gol o el pase que le da Vieto. Bueno, la jugada que hace, la inicia él, la recupera, la aparece y la hace él con Vieto, pero espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad que tiene una potencia que claro, destaca por encima de todos. El físico que tiene y la potencia, pues creo que destaca.
Os habían puesto la lupa en el partido de hoy. A ver si es verdad lo del Sevilla, ¿eh? Estaba la gente diciendo, bueno, muy bien todo, pero a ver el día del Atleti. Pues ahí está, el día del Atleti.
Bueno, creo que estamos demostrando que contra cualquier rival podemos hacer daño y lo hemos demostrado. Y además de la lucha y de la entrega del equipo, a base de juego también.
¿Sampaoli luego lo agradece esto en el vestuario o no habla con vosotros hasta el próximo entrenamiento?
No, sí, sí. Felicita a todos por el esfuerzo, por el partido y nada, hay que seguir así.
Espera, Brotons, ¿qué quieres, Brotons? Te oímos todos perfectamente, ¿eh? Y Sergio Escudero también. ¿Qué objetivo, o sea, qué posibilidades tiene el Sevilla este año?
Bueno, nosotros en principio ir pasito a paso, partido a partido y bueno...
Lo sabía.
Hombre, claro.
Digo, tengo ganas de preguntarle si viene uno de sus campeonatos, pero me va a responder la cholada del partido a partido.
Esto es del cholismo, ¿eh? Es partido a partido.
Hombre, es muy difícil, estamos empezando, es verdad que hemos empezado bastante bien, pero bueno, eso es una incógnita todavía, ¿no? Creo que tenemos una plantilla muy competitiva y que podemos estar en lo más alto con los mejores.
¿Y Sampaoli os pide eso? O sea, ¿os pide que este puede ser un año de ganar título?
Sí, por supuesto. El míster quiere que estemos arriba de toda la tabla, en Champions que seamos los mejores, en Copa del Rey que lleguemos a la final. O sea, quiere todo. O sea, es la ambición que tiene él y todos, que la está inculcando.
¿Las charlas las da él solo o Lillo también habla?
Sí, sí, entre los dos pues...
Duran bastante entonces las charlas, ¿no? Duran bastante.
No, la verdad es que no son muy largas. Son conceptos que lo hacen muy resumido para que queden claros sobre todo.
¿Os pone mucho vídeo o no?
No, la verdad que no. Lo justo, análisis de rival, errores nuestros, pero tampoco demasiado. Uh-huh. Se lleva bien.
Oye, ¿cómo ha aguantado el campo hoy, eh? Con la que ha caído en Sevilla... Y muy bien el terreno de juego, ¿eh?
Sí, debían prevenir de toda la semana y la verdad que según han comentado por allí han estado toda la semana pues echando tierra, semillas, y la verdad que ha aguantado muy bien.
Sí, sí. ¿Alguien tiene algo para Escudero?
Sí, cuando lo he visto con capucha, pierde seriedad San Paoli con la capucha.
La verdad que no nos hemos fijado, bueno.
Anda, anda.
Sí, tú en la banda. Oye, ha dicho Víctor Fernández, y a lo mejor con razón, que vas a acabar yendo a la selección.
Bueno, eso es un tema que a mí ahora de momento, pues, oye, ojalá, ¿no? Cualquier jugador quiere ir con la selección. Pero yo, de momento, lo único que quiero es seguir jugando en Sevilla, intentar devolver la confianza tanto a los compañeros como al cuerpo técnico.
Partido a partido.
Tiene que llevar ese premio que llegue.
Claro. Muy bien, Sergio. Pues que si tiene que llegar, lo contaremos y estaremos encantados de hablar contigo.
Oye, una de las jugadas más importantes de la temporada a nivel de equipo se ha visto hoy, el gol de Boateng, pero a nivel individual, la que se marcó este chico en el Leganés, iba a decir Getafe, por Dios. El otro día, hace 10 días, o sea, dos jornadas de liga. Impresionante, impresionante.
Sí, hoy te ha echado una mano Correa, fallando lo que falló, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ahí me la traje un poquito, pero bueno.
Qué desagradable.
No, hombre, es que es verdad.
Yo recuerdo la bonita y tú.
No, bueno, yo, para que no te crezcas, es que claro, hay que ir partido a partido, lo bueno y en lo malo.
Eso es verdad, para corregirlo.
Eso es. Que nos alegramos mucho de hablar contigo, darle un saludo a la familia y nada, enhorabuena a todo el sevillismo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Víctor.
Este es un tipo extraño.
¿Peligra San Paoli?
No, ahora te voy a contestar. Este es un tipo extraño porque al quedar con él nos ha atendido a las 12:30 en directo, pero es que me ha dado también el teléfono fijo. Dice, es que mi...
Por si falla.
El móvil no tiene coberturas, este es un fenómeno.
Chato, mandé un rabo flores.
Sí, bueno, es una persona normal sí. Dentro del fútbol.
No, no es normal. Sí,
sí. Queda muy poquito.
Sí, sí, sí.
Con respecto al tiro que me has lanzado antes, querido Juanma.
Es que como tú no lanzas tiros a nadie, ¿sabes?
No, vamos a ver. Lo voy a explicar rápidamente. Yo no me alineo con nadie, no como, por ejemplo, tú, que eres el director del programa. Por ejemplo, Del Bosque lo hace mal, tú lo aplaudes. Villa lo hace mal, tú lo aplaudes. El profesor San Paoli llegó y no sabía ni dónde estaba el Sánchez Pizjuán.
Bueno, es que, perdona, no tiene la obligación de saber dónde está el Sánchez Pizjuán.
Sí, hombre, como que no tiene.
No la tiene. Él es un entrenador que está en Sudamérica y viene aquí, pues le ficha, pues se enterará cuando llegue.
Vamos a ver, estoy hablando metafóricamente, evidentemente.
Yo
sabía aquí, ni conocía la liga, ni sabía que no podía jugar con dos centrales y meter ocho arriba, y poco a poco está reestructurando esto. Ahora, hoy lo ha abordado. Hoy ha conmocionado al sevillismo. Está el sevillismo enloquecido con lo que ha hecho.
Antes del partido, el 11 visto, el 11 que presentaba San Paoli, yo te he oído decir barbaridades, antes del partido.
Pues es raro para visto.
Como barbaridades.
Sí, que ayer decías tú que iba a jugar sin 9, que cómo podía jugar.
No, porque claro, vamos a ver, porque yo no soy un genio, el genio es San Paoli. A mí me parece que es muy. Que
era
muy, que era muy ofensivo.
También.
Claro, yo por mí juego siempre con 8 defensas, ¿no? Pero hoy ha demostrado San Paoli que empieza a dominar esto, que lo de los 3 centrales a ver, había un problema. En San Paoli pensaba, y esto no lo digo yo, ya fuera de broma, esto incluso dentro del club llegaron a estar preocupados porque. Él pensaba que sus ideas de jugar con 8 hombres arriba, como jugó el día del Español, se dio cuenta rápidamente que no podía y ha ido reestructurando poco a poco, ha metido más defensa y después es verdad que quiere jugar al fútbol y hoy ha hecho un partidazo con jugadores como Vitolo, Narri, Enzonzi. Públicamente vuelvo a pedir el busto para el director deportivo del Sevilla, Monchi, en la puerta número 5, porque se lo merece, porque lo que ha hecho este año fichando a Narri, que no lo quería nadie se había fijado en él, y este jugador va a ser una de los jugadores revelaciones.
Oye,
del año.
Hemos metido unas imágenes hoy en 4 que son curiosísimas. Se ha ido del estadio el Atlético de Madrid en su autobús, y se ha metido en el autobús del Sevilla Gameiro, que ha saludado al chofer y se ha sentado con los del Sevilla. Yo creo que
se ha equivocado.
No, se ha equivocado. Que se debe haber quedado en Sevilla, ¿no?
Tiene libre mañana y vuelve el martes.
Claro, entonces el caso es que se debe haber quedado en Sevilla. Le ha preguntado al chofer del autobús del Sevilla: ¿pasas por la calle y no sé qué? Dice: sí, pues venga,
llévame.
Subo. Y se ha subido y se ha ido en el autobús del Sevilla.
Es que
Sevilla.
Van al hotel, Juanma. Van eso. Siempre al hotel.
Va al hotel, sí, a los
lebreros.
Y nada, que, y por cierto, que me ha sorprendido que le pitaran en la grada del Pizjuán. ¿Qué culpa tiene?
Pitada monumental, ¿eh?
¿Qué culpa tiene Gameiro?
Yo te lo explico rápidamente. La afición del Sevilla es muy particular en muchas cosas.
Bueno, todas.
Pero esta afición del Sevilla es muy del Sevilla. Esto lo dijo, una de las cosas más grandes que yo le he escuchado a Paco es que el del Sevilla es muy del Sevilla, ¿no?
No, los del Sporting somos de la Mollerusa, ¿no?
No, y del Madrid. Soy del
Sporting. No, perdona, estás equivocado. Estás muy equivocado. Ah, el problema que tenéis algunos del Sevilla es que pensáis que sois los únicos que tenéis un equipo.
No. Yo te digo que tú te estoy intentando explicar lo de Gameiro. Que aquí cuando la gente sale, salvo casos muy puntuales, pues se olvidan. Y después Gameiro, el Sevilla le puso encima de la mesa el mismo dinero que el Atlético Madrid. Y dijo que se quería ir a un equipo grande. Evidentemente no lo van a recibir con palmas, ¿no?
Claro.
No, si tú fuiste que estoy explicando, esto es, como diría el maestro Alcalá, información, no opinión.
Sí. Gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Oye, Juanma, me gustaría que muchas veces nos dirigimos o hablamos de Lillo como un ente extraño. El Lillo es un tipo complicado, pero yo creo que una de las cosas que ha hecho muy bien Sampaoli, y esta noche aquí tenemos un personaje maravilloso que es Albelda. Albelda recibió, si no estoy mal informado, recibió la llamada de un posible entrenador del Valencia para acompañarle en el cuerpo técnico si fuera finalmente contratado. Después no, porque fue Prandelli, ¿no? Pero yo creo que Lillo complementa perfectamente a Sampaoli en el aspecto que es justamente donde está el campo del Sevilla.
Seguro.
Hombre, pero es que hay una cosa que es evidente. Sampaoli está demostrando que es un entrenador de verdad y Lillo es un sabio toda su vida. Vamos a ver una cosa.
Cuando... Sí, lo que pasa es que Lillo ha quedado estigmatizado porque bueno, se habla mucho, que se imita a los argentinos, filósofo, que se enrolla. Yo le he preguntado, con humor evidentemente, que las charlas eran más largas, porque un argentino y Lillo, imagínate la suma, pero vamos, que evidentemente no pongo en duda lo que está ayudando Lillo a Sampaoli.
Tú pregúntale a Guardiola quién le ha influido a él directamente.
Esto más del juego posicional, todos los gurús del fútbol admiran a Lillo.
Sí, hombre, por favor.
Digo, los Sampaoli, Guardiola, tal... piensan que es, Lillo les enseña.
Si aquellas elecciones del Barça
San
que...
Sampaoli ya se lo llevó a la selección chilena.
El problema de Lillo ha sido porque pues cuando ha entrenado no ha tenido la suerte de tener buenos resultados, ¿no? Y a partir de ahí...
Bueno, y aún así hizo grandes cosas, ¿eh?
Oye,
recuerdo una temporada con el Oviedo, por ejemplo, muy buena.
Sí, al principio sí, después no...
Sí,
no,
luego se la pegó. Se la pegan muchos, ¿eh? Que algunos parece que se la pegan menos, ¿eh?
Es
que
exacto.
Claro, es que algunos parece que se la pegan menos, porque antes creo que lo ponía Lama en Twitter. Hoy le ha metido 4 a Mourinho. Y parece que son 4 distintos a los 4 que le metieron a Guardiola el otro día, en la Champions.
Sí, aquí los aguantan más y los
hay que se la pegan las mismas veces, pero tienen menos publicidad.
Pero hay una cosa que también un bloque hoy de eso, ¿no?
Sí.
Hay una cosa que conviene no recordar. Si Bassat gana las elecciones y Guardiola era secretario técnico...
El entrenador.
A lo mejor el Guardiola entrenador del Barça no existió nunca.
Sí.
Pues no le vamos más.
Una cosa, antes de ir con el partido de Valencia. Carlos Miguel está aquí. ¿Qué pasa con Alonso?
Bueno, pues que al final va a mantener la posición. Ha habido una investigación porque cuando ha adelantado a Felipe Massa le ha tocado. Se ha quejado Felipe Massa, se ha quejado el equipo Williams. Los comisarios han analizado los vídeos y la telemetría y han decidido que no ninguno de los dos tiene culpa del toque y que por lo tanto se mantenga la posición de Alonso. Te voy a dar un dato antes de luego el análisis final. Después de comparecer ante los comisarios se ha paseado por todo el paddock Fernando Alonso y uno de los que ha ido a felicitarle por el carrerón que ha hecho ha sido el jefe de Mercedes, Toto Wolff.
Porque lo fiche.
Eso es lo que debería hacer.
¿Ha nacido?
Ha nacido para Mercedes, sí. Gracias, Carlos. Luego ampliamos. García Pitarch, director deportivo del Valencia. Ayer, al término del Valencia 2, Barça 3.
Hoy es un día para todos lamentable en el fútbol. El arbitraje hoy creo que ha sido lamentable porque en 30 minutos de la primera parte el árbitro ha concedido un gol en una fuera de juego posicional de Luis Suárez que tapaba al portero, ha impedido una expulsión por doble tarjeta de Busquets y probablemente no ha señalado un penalti a Rodrigo Moreno. Yo creo que un día Nomayenko, cuando él y sus asistentes vean este partido, alguna vez se darán... tienen que tener vergüenza de haber mediatizado tanto un partido en el que el Valencia no ha merecido de ninguna manera perder y en el que una lamentable, una absolutamente lamentable de decisión y trabajo arbitral ha impedido al Valencia sacar un punto o más puntos de este partido.
Ya lo contaba Fouto ayer en tiempo de juego, lo hemos contado abriendo este tramo final que va a recibir el expediente por estas declaraciones. No sé si os parece procedente o no. Te pregunto a ti, Albelda. Si tú fueras jugador del Valencia, ¿te gustaría que tu director deportivo saliera de esta forma, defendiendo al club, o preferirías que lo hiciera en otro tono?
A ver, yo creo que cada uno tendremos también nuestra opinión del partido de ayer, ¿no? A mí lo que más me chirría es el gol. Pero respondiendo a lo que tú me dices, en un momento de frustración y cuando yo era jugador, claro. esto lo agradecía.
Claro.
Si me dices hoy en día... hoy en día, viéndolo como aficionado, tal vez no.
Hombre, tampoco hay insultos, ¿eh?
No, hábitos rajadas mucho peor.
No hay insultos, Paco, pero es una forma muy desagradable de hablar del árbitro.
Vamos a ver, somos tan fariseos. El otro día sale Poyet y lo matáis a Poyet. Y ahora sale García Pitar y parece que le vais a defender. Vamos a ver, García Pitar, porque imagínate que sale un día diciendo, bueno, ¿y usted, García Pitar, el quilombo que ha montado en el Valencia? Que nombró a Paco Ayestarán y a los 6 partidos se lo ha cargado. Que tuvo a Parejo que no lo dejó subir en el autobús. Que estuvo, que le forzó a Alves para echarle, que ha montado un quilombo. Pero vamos a ver, García Pitar.
Atención, 12:47, Lama defendiendo a un árbitro.
No.
Primero en COPE.
Lo que voy a decir, el árbitro estuvo horrible. Horrible.
Y García Pitar, más horrible todavía,
pero
porque
a ver si
lo ha hecho con premeditación.
Me acuerdo que el día de Poyet lo fusilamos.
Hombre,
Manolo,
aquí. Poyet sale con un ordenador, ¿y? Pegando golpes en la mesa, pegando gritos, sí, y quejándose de una acción.
Poyet es el entrenador, de un gol.
Poyet es el entrenador.
Que siempre, si cada uno está en su papel. A mí me parece que ayer, que no pite un penalti, es fútbol, se pitan, se ven, no se ven, ¿no? Que no saque la segunda de Bujés, es un agarrón como el de la primera.
No, el gol,
es
gol,
fútbol,
el gol,
sí. Pero claro, el gol es lo... No. Lo estrambótico de... Pero también hay que decir una cosa, es que después el Valencia se pone 2-1.
Sí, sí.
O sea, nadie tiene la culpa que se despisten en un balón parado o que Abdenur haga el peraltazo.
No,
que,
Paco,
que
Paco, yo creo que hay que entender la situación en un club, en este caso, que es el Valencia.
Sí, que sí.
Es un club grande y vive momentos delicados, sobre todo, entre otras cosas, por los resultados no acompañan, ¿no? Entonces, ayer es... Para el aficionado es la primera vez con una que te quedas con la sensación de decir, joder... Tenemos entrenador, joder, que bien ha competido el equipo, qué bien, que todo lo ves bien. Entonces, claro, dentro de que está todo bien, no consigues sacar un punto y hay errores puntuales muy grandes. Es verdad que después se pone 2-1, que todo lo que quieras, pero, jolín, es que siempre los errores son
sí, pero yo
favorecen
le vi
a los grandes.
Ya, pero yo le vi 3 contraataques a Santi Mina que podía
por supuestísimo se gestionaron mal, claro, está, y falló
en de hecho penalti, en la última contra mal llegada de Santi Mina es cuando llega luego el penalti.
Claro, sí, ¿no? Sí. Y Nani falla
y no
antes el 3-2 también malo, que está solo.
Y no he oído decir a nadie qué vergüenza, qué contraataques de Santi Mina.
Y 2 entradas de Suárez que son casi naranja cada una de las.
Yo entiendo que la roja
ayer hay una sop.
Pero lo que no entiendo es que defendamos la declaración de García.
No, Lama, si no puedo defender, ¿has escuchado? ¿Has escuchado y aquí que se tiene?
Son declaraciones de 1.500 euros, Manolo.
Bueno, pero si es que te sale barato. 3.000.
Pero escúchame, con la herida abierta, te repito, lo de aquí que se tiene esta noche, yo lo entiendo perfectamente. Perfectamente.
De todas maneras, David, a mí me
también entenderías a Poyet, ¿no?
No, pero Manolo, es que Poyet decía, hablen de esto y no de las tonterías que ustedes hablan. Que se quejen de un árbitro es que me parece lo que ha pasado toda la vida en el fútbol. El que palma toda la vida del fútbol.
David, pues entonces nos parecerá o siempre bien o siempre mal.
No, depende, Manolo. Que salga Mourinho con una lista de 11 en un papel me parece lamentable.
Está mal. David, que me gustaría saber por qué la sobreexcitación ayer de este partido. Porque yo estoy empezando a pensar que para el Barcelona es mucho más complicado jugar en Mestalla que en
el Bernabéu. Para el Barça siempre el campo sí, ayer lo decíamos el campo más hostil para ayer, el Barça es Mestalla
ayer en realidad Brotón
bueno y para el Madrid
sí
seguramente
a ver para el Valencia siempre que ha venido Barcelona y Madrid pues
es una guerra
pero yo ayer hablaba de agresividad, de que había que ser agresivos, pero evidentemente ya cuando hablo y digo agresividad lo recalco, es agresividad positiva, me refiero a ser intenso,
intensidad,
a buscar el balón,
eso es, sí.
Igual hay que cambiar el término, para que no haya confusiones. Entonces, a partir de ahora, cuando use agresividad en un comentario,
no,
tal,
di intensidad.
Lo acompañaré con eso, ¿no? Pero vamos, yo creo que agresividad, pues es verdad de todo, ¿eh? Las entradas, un par de entradas de Mario, por supuestísimo, estoy de acuerdo con vosotros, pero por ejemplo, podemos ir a lo de Enzo. Jolín, yo admiro y quiero mucho a Andrés, pero la entrada de Enzo al final es una entrada fuerte, va a balón y pilla la desgracia de
muy que... mala suerte. Muy
es
mala suerte.
Suerte.
Sí, sí.
Jolín, es
porque
injusto.
Coincide que él impacta con la rodilla,
claro.
Y que se le clava la bota a Iniesta y ahí se produce,
claro,
la lesión.
Iniesta,
pero él va clarísimamente
apoya la pierna,
a balón.
Toca balón, de hecho, un día no, ahí no pita falta, pero es verdad que el impulso que lleva al cuerpo de tirarse, pues desgraciadamente le pilla. Pues es un lance del partido, pero es injusto porque, y aprovecho para decir, porque he leído barbaridades y se han dicho barbaridades. Jolín,
De todas maneras, deberíamos desterrar del fútbol esta frase de que como toca balón, la entrada...
Por supuestísimo,
escucha,
no.
Vale, perfecto. Pero es que encima, es que a mí esta entrada no me parece salvaje.
Esta fue la de las más
A ver, escucha una cosa. Es que esta entrada... Hay otras entradas que efectivamente estoy de acuerdo contigo, Bortons, que puedes decir... toca balón y luego que pase lo que Dios quiera. Pero no, esta, en este caso, fuerte, no, veo, no veo que la entrada de
no
veo que la entrada de
Abdenur
no
es un accidente. Ya no era la primera entrada, es que no era la primera entrada de Enzo a Iniesta en bueno, esa fase
es
del
un
partido,
caso
¿eh?
Es un caso de mala suerte.
Desgracia.
Repartió más
es
Mario.
Un caso de mala suerte.
Y menos mal que no ha ido del todo mal.
Pero, pues, sí, adiós, gracias.
Es... Pero por favor, no digamos más ya lo de que toca balón y por tanto
bueno,
no
es
hay
que
más.
Viene en el reglamento.
No. Pero... Viene en el reglamento, pero si le parte la pierna, aunque toque balón, es una entrada salvaje.
Eso es verdad, que el hecho de tocar balón no exime que la entrada sea.
Eso por supuestísimo, pero hablando de esta entrada en concreto,
pero,
no podemos
esta entrada
las barbaridades
concreta,
que se han
a mí me
hubo
parece
cuatro
que fue
o cinco peores
un accidente,
en el partido.
Un accidente
pero escucha, es que el daño se lo hace por la hiperextensión de la pierna.
Sí.
Se
sí,
lo
sí.
hace él. Porque, ¿por dónde le da, después de tocar el balón, Enzo?
En el muslo.
Por la parte de fuera.
Sí, externa, de la
por
rodilla.
La parte de fuera.
Sí.
Cuando te dan por la parte externa, el ligamento que te dañas lateral es el interno. Y el que se ha roto es el externo.
¿Pero por qué? Porque tiene la bota clavada.
Por eso, que claro. no es por claro. el choque con él.
Es que si le pilla con la bota en el aire no le pasa nada.
El peor en esa jugada es Luis Enrique.
Bueno, sí, con Enrique no es algo que piensa
sí,
que le
asusta.
Mataba a su jugador.
Claro, se asusta
y ahí tiene razón lo que ha dicho, que había habido varias entradas de Enzo Pérez, que también es verdad.
La mejor noticia de ayer para el Barça es el comunicado médico.
Sí.
Porque todos nos temíamos algo bastante peor.
Bueno, el primero
y
esta.
Y una cosa que me pareció fatal. El lanzamiento de la botella, por supuesto, que quede claro que lo peor es el lanzamiento de la botella.
Por
¿eh?
Supuestísimo, y aquí en Valencia se ha dicho eso.
Eso es.
Juanma, que lo sepa pero... todo el mundo, que eso es...
Bueno, no sé si te llama Hugo, pero están intentando localizar al tío.
Sí, sí, sí. sí.
Que lo,
bueno, pues claro, que quede claro, porque me conozco esto.
Que no podemos poner a todos en el mismo saco. Es una persona que tira una botella y supongo que se la está intentando localizar para tomar medidas.
Que me parece muy mal el lanzamiento de la botella. Ahora... De profesionales, lo que no termino de entender es que a una botella le dé a Neymar y vayan cuatro al suelo. Bueno, o sea, no lo puedo entender.
No fueron,
porque tú puedes
no fueron
fingir...
Cuatro,
uno...
Juanma,
¿cómo?
No fueron cuatro.
Fueron tres.
Fue un numerito, bueno, Miguel.
No, fueron dos y uno se echa las manos a la cabeza, que es Mascherano.
Sí, y se da cuenta Mascherano
no,
de la historia.
Creo es que Mascherano, el gesto que hace es que se asusta de la acción.
Yo también lo pensé, pero cada vez cuanto más lo veo, creo que...
se asusta de la acción. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que ahí llovía sobre mojado. Hace un par de temporadas...
Miguel, vale, dos. Lo que hace Luis Suárez... Lo que hace Luis Suárez...
Sí, que de acuerdo, que hace un par de temporadas... a Messi en el último minuto también le dieron con una botella y además le enseñaron tarjeta amarilla por perder tiempo y eso yo creo que en ese momento revivió en Messi
no,
y tuvo
no,
esa
no,
reacción
no,
no, tan
justifica, no justifica lo de ayer ¿eh? Yo creo que fíjate que todas
no,
las actitudes
yo hablo de Messi,
sí, sí, no te voy a decir es que de todas las actitudes en la celebración del gol la que yo más justifico estaba en el campo la de Messi, te explico las imágenes que han salido donde como que Messi se encara insultando
sí, sí.
Son después de haber tirado
sí,
la botella.
Sí, claro. Sí, por eso.
Las de Neymar son antes.
Claro, exactamente. Entonces, las de Messi se deben a una reacción donde él ve que...
Tío
se
caliente.
Como
sí.
que han agredido a un compañero
eso
que está
es,
en el suelo.
Eso es.
O sea, botella, esa, fíjate tú...
Y que se llevó él un botellazo antes también.
La botella hay que decir que toca a los dos, ¿eh? Toca a Neymar y a Suárez bueno. la botella, ¿eh?
Bueno, Manolo, por favor.
Juanma, la botella...
Sí, Manolo.
Toca a los dos. Y es más, tú presentas los Manolos
claro, sí.
los fines de semana y tu vídeo de hoy demuestra que la botella toca a los dos.
Pero vamos a ver, pero...
Lo que me parece para mí...
Toca por la parte delantera y se queja de la coronilla.
Perdona, la botella toca a los dos. Lo que me parece... Que, repito, demostrado en tu programa... Lo que me parece vergonzoso, repito, es lo que hace Mascherano.
El número lo monta.
Eso sí que me
no,
parece.
Pues yo, pues fíjate, ahí estoy más con Miguel. Porque bueno, es cierto que Mascherano tiene defensa desde el momento que parece como que se asusta.
Miguel, pero a Suárez le toca la botella.
Vale.
Que al otro no.
Vale. Pues nada.
Bueno, al otro no. A
si
Suárez
no hay,
y a Neymar
si no
le toca
botella,
la botella.
No hay gesto.
Aquí, en todo aquí, caso,
eso
todo
está
eso...
claro.
Pero
hay una parte de simulacro y hay una parte de Neymar que Neymar puede evitar perfectamente.
Eso es, pero no podemos dedicarle, a la botella más tiempo que a lo que sucedió en el campo.
No. Yo lo que sí que quería decir, en cuanto a cosas generales.
Fue un expolio a Cataluña.
Se tiene que evitar
lo
de la botella.
Más
se tiene que evitar lo de los jugadores celebrando, encarándose con. Son muchas cosas a evitar. Yo creo que ni una cosa está bien ni la otra tampoco. Y yo, como jugador, hay algún campo que lo he hecho alguna vez y ayer lo vi y dije, ostras, qué capullo soy cuando yo lo hacía.
Pues
y
mira, espera.
Y eso que no metía yo el gol,
Espera un momento. Yago Aspas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás escuchando al Belda, pero no están hablando de ti, ¿eh? Tranquilo, que es que tú hoy también has marcado y has cogido la camiseta y con el escudo a, mirando a la afición del Depor, pero bueno.
No, yo siempre, la verdad que siempre celebro los goles así. Si miraste algún partido más del Celta en que haya podido pues, sí. Marcar un gol y alguna celebración, pues bueno, creo que no difieren mucho unos de otros.
Sí, sí, lo que pasa es que hoy coincido que estaban ahí los del Depor y se han cabreado un poco, pero vamos que...
Claro, siempre parece mal y llevan engaño porque es un derbi. Yo ya me disculpé, si alguno pues se sentía ofendido, pues pediría disculpas, que no tengo ningún problema. Pero bueno, es mi forma de celebrar los goles y... Muy contento que estoy, espero poder seguir haciéndolo durante la temporada.
Hombre, claro. Escucha, ¿cuántos derbis llevabas contra el Depor?
Pues la verdad que no lo sé, pero unos 8 más o menos.
¿8?
Siete,
¿y no habías marcado nunca?
Nada. Ni una victoria, sí que había conseguido 3 o 4 empates, pero victorias ninguna tampoco.
Y hoy dos goles. Una vez que te has desvirgado ya contra el Depor, a ti, que eres celtista a muerte... ¿Te molan más los goles contra el Depor? O sea, ¿saben mejor? ¿Se nota una cosa así por dentro que es como mejor?
Bueno, sobre todo cuando sirven para ganar. Eso siempre creo que es lo más importante, como tú dices, en un derbi, un partido muy difícil. Siempre es un rival que se nos atraganta mucho porque nosotros tratamos de proponer fútbol siempre y este es un rival que siempre espera el fallo del rival. Pues bueno, no es un rival que nos discuta el balón y siempre se nos acaban atragantando, la verdad.
La verdad es que sois un equipo con gas, ¿eh? Cuando se agitan un poco salen goles de ahí por todos los lados.
Sí, a veces, tanto para lo bueno, muy orgullosos, como para lo malo, sobre todo viendo el partido de la semana pasada, por ejemplo, Villarreal, sí. Un día por olvidar.
Orellana, cuando tiene el día Orellana, ¿cómo juega al fútbol, eh?
Sí, es un grandísimo futbolista y bueno, lo hemos tenido lesionado también pues bastante tiempo. El equipo pues ha hecho lo que ha podido porque a veces también es muy difícil teniendo pues la base que teníamos el año pasado. Se nos ha ido Nolito, pues la baja de Orellana, pues imagínate si el Real Madrid o el Barcelona de sus 3 hombres de ataque le quitas a 2, pues imagínate nosotros un equipo de la zona media.
¿Lo has celebrado de alguna manera? ¿Has pagado marisco a la familia o algo?
Nada, todo el día en casa viendo fútbol.
¿Todo el día viendo fútbol? ¿Qué has visto?
En el sofá, pues todos los partidos.
¿Pero de la Liga Española? ¿Te has puesto alguna de la Premier?
Sí,
o...
claro, no, de la Liga, de 4 a 10.
¿Y te ha dado la risa alguna vez o qué?
¿Y qué te ha parecido?
¿Cómo, perdona?
¿Que si te ha dado la risa viendo algo?
No, vi todo, la verdad que bastante bien está la Liga, sobre todo, pues... muy igualada por arriba y bueno, esperemos nosotros poder engancharnos ahí, aunque va a estar difícil.
Muy bien. Pues nada, te dejamos ya descansar, pero si sabemos que ves tantos partidos, pues oye, te vamos a llamar para comentarista. ¿Te gustaría ser comentarista?
No, la verdad no es una cosa que me tire. Sí que me gustan los partidos, pero bueno, me gusta más analizarlos desde el sofá, que así es más fácil.
Muy bien. Oye, ¿has tenido niño o niña hace poco, no?
Sí, en junio un niño.
¿Y qué tal?
Bien, muy bien. Se porta muy bien.
Si se despierta por la noche, echa una mano a la madre, ¿vale?
No, yo tengo que descansar, hombre.
¡Que no! Escúchame, Yago. A ver, Yago, que es que tuvimos un lío con Mario Suárez la semana pasada, que yo le dije precisamente eso, que tenía que descansar, pero yo he recapacitado y...
A base de palo.
A base de lo que me ha caído, Yago, y hemos llegado a la conclusión de que los hombres tienen que echar una mano porque todos necesitamos estar descansados, cada uno en lo suyo. Así que te voy a plantear la pregunta otra vez y tú respondes, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, vamos allá. Y si se despierta por la noche, a echar una mano, supongo, ¿no?
Siempre lo hago.
¡Qué grande! ¡Qué grande!
¿Ves? Aprende rápido.
Así se acaba. Grande, Yago, un abrazo.
Un abrazo.
Y eso que vive de su cuerpo, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Oye, levanta, qué delantero es este.
No, hombre, es que hay que hacer las cosas
qué
así.
Qué delantero, ¿eh?
Pasado un cuarto de la liga, se puede decir que el Depor echa más en falta a Lucas Pérez todavía. Bueno, oye, y al
sí,
Lover, que el Celta Nolito.
A Nolito, sí.
Porque el Celta tiene otras cosas con las que hacer daño. Por ejemplo, oye, este pedazo de jugador.
Y el pion existo ese cuando juega bien, ¿eh? El Celta da gusto.
Y el
Rubio llega al Barça.
Y el Rubio que se apellida como tú, Guas, no la
hombre, jugada. Otro tipo bueno, hombre.
A ver, enseguida hablamos de la asamblea del Real Madrid. No en plan coñazo, ¿eh? No en plan coñazo, que esto no es empezar aquí a decir números, ingresos, previsiones...
Pero nunca ha sido un coñazo de la asamblea.
¿Va a venir Grupo Risa para hablar de ello?
No.
Oye, el asunto de ingresos, yo me he quedado flipado, porque hemos estado toda la tarde diciendo 630 kilos de presupuesto, eso es... A nivel mundial, el mayor presupuesto. Y de repente me dice Rico, el Barça va a aprobar 690.
Sí, sí.
695, creo, para ser exactos.
Que es la repera. O sea, sí. Es que no hay ningún club deportivo de nada, de ningún deporte en el mundo que se gaste eso.
Sí, sobre todo que luego compiten contra otros que tienen 40. O 45.
Y ahí está.
Claro, entre 690 contra 45. Y le pedimos a los de 45 que vaya vergüenza que de partido que han regalado el partido contra el Barça.
Que se han echado atrás.
Eso es, ahora lo hablamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Si vas a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque tienes roto el ABS, el EBA y el ASR, a ti esto te suena a... Por eso ven a Ford Motorcraft, te pasamos la ITV totalmente gratis, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti, te lo dice Lobato.
Recalculando ruta.
Por suerte a veces la tecnología es útil. Ahorra con la tarifa web de Verti solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si sientes que tus pies están prisioneros demasiadas horas al día, dales libertad, dales zapatos Fluchos y descubre por qué cada día más gente disfruta de su comodidad absoluta. Y es que Fluchos fabrica sus zapatos utilizando la tecnología más avanzada y la artesanía más precisa. Descubre este otoño-invierno toda la moda que Fluchos ha diseñado para ti. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Un día me apunté al gimnasio y al día siguiente ya estaba delgado.
Un día leí un libro y al día siguiente ya era culta.
Decidí perseguir mis objetivos y en un día los conseguí todos.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Esta mañana ha habido asamblea de socios del Real Madrid para comenzar el día, muy prontito, han quedado por la mañana. Paco, se ha aprobado todo, ¿no? O sea, sin sorpresas.
No he ido, pero sí, se ha aprobado todo.
Es que tú eres el que controla estas cosas, como lo has contado en tiempo de juego, que no.
Ha Miguelito que sí, yo que sé, 1.300 votos contra 50 o 70, sí, por ahí, sí, más sí. O menos.
El caso es que todo ha ido tranquilo. De lo que ha dicho Florentino... Momentos estelares, por ejemplo, uno cuando le recordaba a los socios que tenían voz y voto, de alguna forma, gracias a él.
Tenemos un acuerdo con una empresa que se llama IPI, pero aquí parece que hay gente que es que no quiere que lo hagamos. Aquí cuando dicen que es que hay que consultar a los socios, que hay que hacer un referéndum. Mire usted, podemos hacer un referéndum a ver si tenemos que prorrogar el contrato de Kroos o de Bale o de Luka Modric. También lo podemos hacer. Pero oiga, ¿cómo vamos nosotros a esperar? ¿A qué? ¿A que haya elecciones? ¿Para que perdamos el contrato con IPI que lo perderíamos? Aquí lo que pasa es que flota, que hay gente que no le gusto yo. ¿Qué quiere que le diga? Que no pasa nada. Pero lo único que pido... es que discutan desde la seriedad, desde el rigor, y que sea lo mejor para el club. Yo, que cuando vine en el año 2000, que no sabía dónde me metía, pero cuando vi lo que debíamos, tuve yo que avalar para salir de una situación terrible. Si todos ustedes pueden hablar hoy contra mí gracias a que yo entré en el año 2000...
Eso es lo que decía esta mañana.
Florentino está convencido desde el primer día que el Madrid hubiera sido sociedad anónima si no entra él. Es su convencimiento, vete tú a saber, eso ya es historia ficción.
Por cierto, un detalle que le va a gustar mucho a Brotons, hablando de Real Madrid Televisión, Florentino.
Hemos vuelto a ser pioneros, el primer club de España en tener una televisión propia de ámbito nacional que emite en abierto a través de la TDT y en calidad de HD, alta definición. Una televisión gratuita y en abierto para todos. queremos transmitir los valores del Real Madrid y todo lo que acontece a nuestro club desde la perspectiva madridista. El nuevo canal lleva tan solo 6 meses de emisión y la media de contactos diarios de personas distintas que ven nuestra televisión en algún momento del día es de 1.200.000 personas.
Hombre, es una forma de decirlo, ¿verdad, Brotons, ese dato?
Yo en este tema soy un, bueno, no soy crítico, simplemente digo que a la gente no se la debe engañar nunca, ¿no? Es decir, primero, hay dos canales que están en la misma circunstancia que Real Madrid Televisión. Uno es Bimat y el otro es A3Media Series, ¿no? Es decir, esos canales tienen 0,8 y 0,7. Es evidente que Real Madrid Televisión es un canal sectario. ¿Por qué es sectario? Porque solo va dirigido a un público del Real Madrid. Y por tanto, la audiencia ya está eliminando a todos los demás. Todo el que no sea el Real Madrid no tiene por qué ver ese canal, o tiene la necesidad. Pero ya cuando dices que es 1.300.000, es de risa. Si el canal hace 0,1, no puede tener jamás 1.300.000. O sea, alguien está mintiendo. Y después, con el tema del HD, a mí me parece que fue el propio Real Madrid el que eligió HD. Si podía haber elegido SD en el concurso que hizo con el gobierno. Ya me parece sorprendente que el gobierno de este país, sea de derecha o de izquierda, le entregue un canal de fútbol, le entrega a un equipo de fútbol un canal de televisión para que lo explote. A mí eso sí me parece realmente mucho más punible.
Bueno, 1.200.000 espectadores quiere decir, claro, que en algún momento del día pasan por ahí, claro. Creo que es un minuto. O sea, claro. Que lo que tienen que estar es un minuto.
Bueno, haciendo hablando de audiencias medias.
Evidentemente
media,
no son... O
sea, no. Una cosa es la audiencia media y otra cosa es la audiencia acumulada.
Sí,
es decir, la audiencia acumulada será lo que se quiera referir.
Contactos,
pero la audiencia media
sí,
no.
Contacto,
oye,
no.
¿Y por qué un club de fútbol no puede tener un canal si cumple con todo lo que la ley pida?
Sí,
sea
sí,
el
claro
Madrid que... o sea la Cultural Leonesa.
Pues claro que puede. Y de hecho está pudiendo y no hay nada malo.
Bueno, sí, es que Brotons lo pone en duda. O sea, digo, ¿por qué no puede?
Sí, yo pongo en duda. ¿Por qué? Porque te explico una cosa. La televisión es un hecho que concede un gobierno, sí, ¿de acuerdo? Y es un servicio. Es decir, entonces, al final, ese servicio, claro, lo que no puede ser es para un equipo de fútbol.
Oye,
es
decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por igual lo tiene el Barça?
No, estamos hablando de canal nacional. Bueno, no estamos hablando.
Pero espera, Brotons, espera. ¿Está escrito en algún sitio que no puede, claro, que no puede un equipo de fútbol?
Yo no he dicho que no está escrito.
Ah, vale. Entonces, el Real Madrid no está incumpliendo con nada. O sea,
que no es coherente con
vale,
un país.
Pero, vale, según tu opinión.
Porque todo en Europa, todos los canales de fútbol de los equipos, todos los canales de fútbol son canales encerrados. ¿De acuerdo?
Vale.
Todos son canales encerrados. Manchester Televisión.
Y por
Liverpool
cierto,
Televisión,
yo creo que debería ser encerrado, pero no por cuestiones de libertad ni nada de eso, sino porque le iría mejor. O sea, porque son canales que están hechos para ser encerrados, no en abierto. Y de hecho, Robles, que sabe más de televisión que todos los que estamos aquí sentados, cree que es un error que Real Madrid Televisión emita en abierto en HD. Y es el que hace el canal.
Si el Madrid se puede permitir, por ejemplo, perder el dinero que va a perder con el
sí,
canal.
Sí, pero es que son muchos millones de euros.
Pues si se lo
muchos
puede permitir,
millones.
Ya, pero yo te digo, el viernes.
Si Florentino presenta la deuda que va a suponer Real Madrid Televisión y sus aficionados se lo aprueban, pues ¿qué se le va a decir? Madrid va a perder en este canal, en torno a los 20 millones.
Una cosa, lo que le han dicho los socios a Florentino, entre otras cosas.
Yo como madridista, y le transmito el sentir de muchos, estoy cansado de ver el hastío arbitral que hay contra el Real Madrid. El hastío de las federaciones. Yo lo que le pido al club, que tenga una figura de un portavoz. Yo no puedo decir aquí que la liga está mañada, porque no tengo pruebas de ello. Pero cuanto menos, si veo que los errores siempre van en una misma dirección, tengo una sospecha. Y esa sospecha es el sentir de todos los madridistas.
Yo nunca diría que discutir con un socio sea una pérdida de tiempo, como usted ha dicho hace un rato. Yo tengo mi zona, es mi localidad, el Grada Sur. O sea, yo no entiendo que haya parcelas que solo sean para unos socios y para otros no. ¿Que es un cortijo privado de alguien esto? Usted nos dice que los socios somos los dueños del club. Bien, usted tiene allí decenas de socios fuera que no pueden acceder como oyentes a la Junta. Me parece una vergüenza que a los dueños no se les permita la información que se da aquí.
Lo que se ha puesto durante su directiva, durante su presidencia, es que solamente se puede avalar con el patrimonio exclusivamente personal. Imagínese que a usted le pasa algo, no es inmortal.
¿Sí?
A lo mejor queda alguien aquí que pueda avalar 90 millones de euros. Y a lo mejor queda uno y me lo tengo que comer con patatas.
Sí. Esta es la confusión que en su día aclaramos, sí, que es el aval del 15% del presupuesto entre toda la junta directiva. Lo que no vale es que te lo deje Pepito Pérez, un rico de Notre Dame.
Hay un dato que ha dado Florentino a lo largo de la asamblea que define muy bien una contradicción, ¿no? Es decir, el Real Madrid no es de sus socios, guste o no guste. Esa es una frase hecha. Porque Florentino ha dado el dato clave. Los abonados y los socios del club significan un 8,1% de los ingresos del club. Eso quiere decir que si el club inglés a 600 y pico millones, es decir, los socios le aportan al club, los socios y abonados, le aportan al club 60 millones de euros.
¿Y qué? Adidas pone mucho más y Adidas no es dueña del Madrid.
Naturalmente.
Si los socios pitan, sacan pañuelo, hay elecciones.
Pero Florentino no dice que Adidas es la dueña del club.
Que la participación.
Claro, dice que los socios.
La participación del socio del Madrid en las decisiones del club es la que ha negado Florentino Pérez en la primera intervención que hemos escuchado. Yo entiendo que no es de la misma trascendencia para un club renovar a un futbolista que hacer un estadio nuevo.
Es un chascarrillo.
Pero
además no necesitaba acudir a ese chascarrillo. Es decir, que vamos a recurrir a un referéndum para renovar a Kroos.
Hay decisiones trascendentes que yo creo deben consultarse.
Simplemente con decir, si es que era una promesa vía electoral, ya estaba. Yo creo que se calienta cuando ve a tres o cuatro.
Sí, pero no, hay un argumento que dice que es, y hay un contrato que puede peligrar.
No, pero sobre todo que es una promesa suya electoral, claro, que lo iba a renovar.
Sí, pero también son 400 millones de euros, una inversión me parece importante. Yo creo que es un tema que debería pasar por asamblea, ¿eh? Ya sé que es una promesa que en su momento se aprobó el anterior proyecto, pero esto ha cambiado. Vale más que un estadio nuevo, lo que va a hacer el Real Madrid ahora. Ya me parece que si es de los socios, me parece que es una decisión de asamblea. Que legalmente lo puede pasar, y, de acuerdo, adelante. Vamos, yo 400 millones
es una situación muy complicada,
en una sociedad en la que yo participo con una cuota mensual, me gustaría que me preguntaran.
Ahora, podemos decir que Florentino vive sin oposición.
Hombre, te presentas con deuda, neta cero, creo, y con la Copa Europa...
No, con un superávit de 65 millones de euros.
Pero Paco, es que estamos obviando lo más importante, como estás diciendo, que se ha presentado en el 2016 el Madrid con la deuda limpia. Es que eso es para sacarnos el hombro.
Pero no, igualmente, el tema va más allá, Tomás.
Eso es básico.
Ya, pero pues,
el momento que está viviendo el fútbol español, la sociedad española, y te diría que europea y mundial, que haya una entidad, un club como el Madrid, que se presente con deuda cero, es para sacarlos el hombro.
¿Qué decías, Brotons?
No sé si lo has dejado tú en claro o lo ha dejado antes Roberto. Hay una cosa que hay que preguntarse, ¿no? Es decir, yo el otro día, por una casualidad de la vida, me encontré con las personas que están llevando el tema de la peineta, ¿no? Sí, la peineta va a costar 200 millones de euros.
¿200?
La peineta va a costar 200 millones. Hay que saber qué ha costado el nuevo...
Ya me extraña, ¿eh?
Bueno, San Mamés creo que costó 160.
180, no va a costar 180, eso, Brotón, porque hay un intercambio de...
Ya me extraña.
Hacer un estadio de 50.000 son 300 kilos, hombre, normalmente.
Bueno, mínimo. Vosotros preguntadlo, porque la persona que me lo ha dicho me ofrece toda la confianza. Porque
pero sí, a ver, indudablemente nos parece cara la remodelación del Bernabéu para lo que supone... Y es dejar las mismas localidades y más o menos las mismas...
Bueno, ha intentado que fuera mayor aforo, pero no lo han dejado.
Sí, no lo han dejado. 3.000 y pico ha dicho.
El señor Foster presentó una ampliación, remodelación, llámale tú quieras, del Camp Nou. Que excedía los 300 millones de euros.
No, hombre, la que está aprobada en el Barça es un total de 600, sí, porque incluye el pabellón nuevo y tal.
No comparemos,
El campo está por encima de...
No, pero espera, no comparemos. El Camp Nou está para hacer una remodelación de 300 millones de euros, pero el Bernabéu está mucho mejor que el Camp Nou.
Que te está diciendo 600.
Ah, 600. No. Sí, claro. Pero que es que yo el Camp Nou lo entiendo. Es que no comparemos.
Es que no es solo el Camp Nou. O sea, no solo el Camp Nou. Hacen todo esto que se llama el Espai Barça con el Palau para las secciones nuevos del Ministadi. Toda esa historia. Pero aún así, remodelar el Camp Nou creo que está por encima de los 300 y pico millones.
El Foster, me ocupaba de aquello entonces, que superaba los 300
millones. Si a poco cagas en casa,
el Camp Nou solo. Coño, pues si en casa buscas un lavabo de
3x2. Ponte a quitar el Gotelé.
¿Cómo? Presupuestas 10.000 euros y pagas 40.000.
Preguntas para los contertulios. Dani Senabre, ¿hasta dónde va a llegar?
Una pena que no se diga nada de Gento. Como no ha sido entrenador polémico, ha rajado de nadie y tal, pero es el único tío del mundo que tiene 6 Copas de Europa. Una persona humilde como lo era, por ejemplo, por decir en la cera del Barça, Kubala. O sea, da gusto si alguna vez alguien lo conoce.
¿Gento vive aquí o en Cantabria?
Aquí en Madrid. Cerca del Bernabéu.
Muy cerquita, sí.
Sí, sí. Un tipo ejemplar.
Pues nuevo presidente de honor. No sé si oficialmente ya desde hoy.
Hoy.
Desde hoy, presidente de honor del Real Madrid.
Ya está en el palco como presidente de honor. Pues el 11, una época lo llevó Carballo, el fútbol ha ido.
Dani Senabre, ¿hasta dónde va a llegar el Barcelona para pagar la ficha de Messi?
Hasta donde tenga que llegar, ya lo discutimos el
otro día.
Pueden pasar muchas cosas, menos que Messi no esté contento con lo que cobra. Eso seguro que no. Antes la camiseta va a ser blanca.
Guas, ¿cuándo montamos una compañía de teatro? El sábado vi que los castings habían empezado en Valencia.
Hoy la Barretina Fútbol Club.
Lama, ¿qué baja es más importante? ¿La de Iniesta para el Barça o la de Modric para el Madrid?
Buenas.
Igual.
igual. Sí,
pues, la que dure más, ¿no?
Sí, sí. Nada más, yo creo que igual, porque... Ahora, también hay que decir que ni el Madrid ni el Barça pueden llorar.
Palomar, como sabes que te espera riña de Antoñito, ¿lo pasas mal con las victorias del Atleti?
No, me alegro mucho por Antonio. Mucho.
Hoy no ha habido taruguitos.
Hoy no ha habido taruguitos.
Quería dejar claro que el orgullo indigenista de esta tribu de tarugos.
¿Indigenista?
Sí, les iba a pasar factura, pero no ha habido la manera.
Qué grande.
Paco González, ¿crees que las asambleas de socios del Real Madrid tendrían más audiencia si las presentase el Grupo Risa?
Lo que le han reclamado es que se televisara en Real Madrid Televisión, que no sé por qué, no se dan desde...
Bueno, sí, yo sé por qué.
Sí, para que no, si hay un pollo no sea retransmitido a nivel mundial, pero sí. Luego pero en realidad el pollo, la prensa está para contarlo.
Claro, claro.
O sea, que si hay pollo se va a contar igual.
Sí, es un poco...
Es raro.
Una medida preventiva que suena ya un poco rara.
Ah, está bien, porque Real Madrid Televisión no daba la asamblea y Marca Televisión, esto sí que la daba.
Por eso, que...
Sí.
Hubiera tenido audiencia bárbara.
¿Cómo Marca Televisión? ¿En Internet,
sí,
dices?
Sí, se daba.
Es mejor ponerlo a un décimo, hombre.
Albelda, ¿te suena eso de que le piten al Valencia un penalti en el último minuto ante los grandes?
Bueno, yo en mi carrera he tenido muchos...
¿Sí?
Muchos Usiro Nugget.
¡Usiro Nugget! Oye, el otro día lo vi, pensé en ti...
¿Aquí, Arrelaño?
No, vi la jugada del Usiro Nugget.
Ah, vale, vale.
Y cada vez... vista es un poco penal.
Porque tú estabas en el AS entonces.
Lo tengo guardado el récord.
¿El padre de aquello fue Arrelaño? ¿Fuiste tú o quién fue?
Alejandro Blanco.
Bueno, claro, sí,
presidente
claro.
De la Federación de Judo, sí, sí. Y ahora del Comité Olímpico.
No, se le preguntó a una persona neutral.
Sí.
Porque hubo un compañero que dijo que eso le parecía que era una llave de judo como realmente.
Yo quiero decir que Albelda lo hizo en defensa propia y que eso
no fue Marchena. Es
Miguel Rico. Marchena. Viendo cómo está ahora mismo Cristiano, ¿peligra el Balón de Oro? Oye, esto es verdad.
¿Peligra para quién?
Para Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta lo que está haciendo Messi, que Cristiano no está empezando bien la temporada. ¿Tú crees que esto le hace peligro el Balón de Oro a Cristiano?
Yo creo que este año lo han montado de una manera que se van a uno cada uno.
Pero escucha, entonces, que llamen Balón de Oro de enero a junio.
Claro.
Pero,
Balón de Oro es solo periodistas, ¿no? Ahora.
Sí, solo periodistas. France Football solo periodistas.
Entonces gana pues
a lo mejor sí puede peligrar. Sí,
con lo que ha hecho con Portugal...
Oye,
es que...
Lo que tiene dos Copas de Europa. Es chungo igualar...
Que los periodistas votamos a Auer y no a Raúl. No somos garantía de nada. Que voten farmacéuticos.
Brotons, ¿crees que el arbitraje a favor del Barcelona del sábado tiene algo que ver con que Tebas dijera que... Joder, qué pregunta más larga. ¿Tiene algo que ver con que Tebas dijera que a la Liga le convenía que el Real Madrid y Barcelona estuvieran arriba?
Sí.
No, Brotons.
Ah, pero... Yo creo que no. Yo creo que un día no metió la pata. Se equivocó gravemente, además, en el gol del Barça. Porque no ¿sí? podía darlo por bueno.
Claro.
Y no creo que Tebas ¿sí? tenga nada que ver con el arbitraje.
¿Vas mañana a los premios de la Liga, Brotons?
Lo presenta él.
Me han invitado, pero no puedo ir.
¿Te han invitado?
Me han invitado, me ha invitado Tebas. Os voy a decir una cosa, mi relación con Tebas es mucho más sorprendente de lo que os podéis imaginar, ¿eh?
¿Sí?
Por buena.
Mucho más sorprendente porque últimamente ha habido un incidente un poco complicado y tal, y yo he estado en contacto con él a través del WhatsApp, y también nos llamamos por teléfono de vez en cuando, y os puedo decir una cosa, Tebas es un tío mucho más dialogante de lo que parece,
sí.
Lo que pasa es que a mí lo que no me gustan son las formas que emplea, nada
es
más.
Verdad, siempre habla, parece que tiene razón él. Foto.
Dice un oyente que el Oporto también tiene canal de televisión en abierto y va de lujo para los aficionados, van partidos del filial y otros deportes, nos dice Joao.
No sé si es del Oporto exactamente, el canal. Es de Roures y creo que habla del Oporto, pero no tiene la licencia oficial del Oporto o algo así. Es una cadena que se llama Oporto Televisión y tal, pero no es oficialmente
del Oporto. Es del Sporting del
Benfica.
No, partido del Benfica.
Es de Roures, es de Roures.
Qué necesario es tener a un tío como David Albelda en una tertulia futbolística como la de Tiempo de Juego. Alguien que haya vivido todo eso desde dentro, nos dice... El club de fan de Albelda.
Lo llevo diciendo dos años yo.
Del atraquito al Sporting la semana pasada no se quejaron los del Valencia ni del penalti al Alavés en el último minuto, nos dice Thor.
¿Atraquito al Sporting hubo?
Eso dice aquí uno.
¿Sí?
Yo es que no me acuerdo. Del penalti del Alavés sí, que ganó 2-1 el Valencia y el penalti fue un poco raro.
Un poquito chungo, sí.
Lo de la botella viene provocado por un gesto de Neymar a la grada que les manda a tomar por ahí.
Sí.
Y hay otro oyente que cumple años al igual que Morata, Pelé y
Mónica Marchante.
Alexis, que es de Venezuela y que le gustaría que le regalara a Tomás Guas el chiste de Caperucita.
Vale, no, de momento no.
¿Puedo? Oye,
que se me olvidaba la ratita. Un titular de fútbol internacional. Evangelio, un titular de fútbol internacional.
Qué poca vergüenza.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Nada, muy rápido.
Sí.
Antes del Chelsea Manchester United del que habéis estado hablando antes, el City de Guardiola ha empatado 1-1 con el Southampton en casa. Acumula 5 partidos sin ganar y es una racha que solo iguala lo que hizo el Barça de Guardiola en el 2009. Es decir, solo le ha pasado esto a Guardiola 2 veces en su carrera como entrenador. La Premier se han ido dejando puntos los de arriba y están apretados en un punto 5 equipos. En Italia sigue el líder la Juve, pero perdió con el Milan 1-0. Y el Inter ha vuelto a perder, y vamos a ver si no echan a De Boer. En la Bundesliga el Bayern ganó y rompió una racha de 3 partidos sin ganar. Y hoy, en Francia, el Paris Saint-Germain de Emery solo ha podido quedar 0-0 con el Olympique de Marsella, que cambió de entrenador y que ha hecho un partido bastante serio en el estadio del Paris Saint-Germain.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo. Pues,
Juanma, 194 millones el nuevo San Mamés.
194 el nuevo San Mamés.
Sí, pagaron 50 millones el Athletic Bilbao, 50 millones el gobierno vasco, 50 millones la Diputación Foral de Vizcaya.
Y a Duriz 44.
Sí, exacto. Cuchabán 50, el Ayuntamiento de Bilbao 11, pero a esto hay que restarle.
Y luego tuvieron que ampliar el techo porque se mojaban. O sea que se gastaron 200 kilos y luego había que ampliar el techo. Mañana nos vemos en Valencia, Lama.
A ver si podemos, hombre.
Sí, hombre, claro que sí. Claro. Adiós a todos.
Enhorabuena.
Hasta luego. Bueno, oye, y enhorabuena por hacer el especial de Mourinho.
Como bueno, te iba a decir, mañana en la tele lo cuentas, venga, pero va. Ya no lo siento.
No, yo no puedo, no puedo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquellos que consideren que tienen un proyecto mejor, den un paso al frente.
Y vamos a poner de nuestra parte para ayudar a coser, a unir.
Más que enfadado estoy preocupado.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Sánchez ha descosido el PSOE. Está rajado de arriba abajo. El traje ya no tiene casi costuras.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Has seleccionado café con leche, pero corto de leche y con un toque de chocolate, azúcar blanco y espolvoreado con...
Si eres de los que no renuncian a nada, tu marca es Skoda. Llévate un Skoda Fabia con llantas, Bluetooth, aire acondicionado y con 5 puertas por 8.990 euros. ¿Para qué quieres un coche si no es para tenerlo todo? Oferta para unidades sin stock financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de octubre. Consulta Skoda.es.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a atacar ahora al final, primero con Felipe y luego con Carlos. Y bueno, es difícil con Felipe porque el Williams tienes que pasarlo en sitios extraños porque en la recta va muy rápido. Pero luego con Carlos es más fácil porque el Toro Rosso la verdad es que va muy despacito en las rectas y era solo abrir el DRS y adelantar. Como digo, bien contentos de la carrera en sí, pero bueno, nos falta bastante ritmo, íbamos siempre conduciendo con muy poquito agarre y hay que intentar recobrar las sensaciones que teníamos seguramente hace dos carreras en Malasia, donde parecía que íbamos un poquito más rápido que este grupo intermedio.
¿Ese hija? ¿Qué es?
Ese es el grito que ha pegado Fernando Alonso cuando ha adelantado por la quinta posición en la última vuelta a Carlos Sainz.
Claro, muy muy americano, muy texano,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy de Texas. Se ha puesto sí. En el papel de el Gran Premio de Estados
totalmente.
Unidos.
Es que vaya última vuelta, ¿eh? El sí. Adelantamiento se ha colado un par de veces.
Sí, 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 sí. Cuando le está adelantando se cuela y parece que Carlos intenta volver a coger la posición y al final lo consigue y ha sido todavía mejor el de Massa. Massa se ha bloqueado delante de él, ha sido una vuelta anterior, ha bloqueado delante de Carlos Sainz, se ha quedado ahí un poco parado y le ha metido el coche a de cuello a Alonso, se han tocado y mira, efectivamente era un lance de carrera, pero también ha demostrado la sangre. Que un campeón del mundo celebre así un quinto significa que efectivamente las ganas que tiene están fuera de duda.
Ha ganado Hamilton, pero no habrá remontada, ¿no?
Lo tiene difícil, hombre, ya llega el primer matchball. El primer matchball lo va a tener en la próxima carrera Nico Rosberg. Es muy dificilísimo porque tendría que terminar o décimo o peor Lewis Hamilton. Son 26 puntos de ventaja. Ha terminado segundo Rosberg. En la salida le ha pasado Richardo en la primera curva, pero luego por estrategia han podido los Mercedes hacer el doblete. Así que Hamilton y Rosberg han acabado delante. Ricciardo tercero, cuarto Vettel. Y han ayudado a los dos españoles, evidentemente, las retiradas de Raikkonen y Verstappen. Otra persona muy feliz era Carlos Sainz. Vamos a escucharle.
P6, pero casi 10 carreras después, ¿no? Sin haber desarrollado el coche, este yo creo que tiene ese poquito más de mérito que no tuvo, o que también tuvo la de Barcelona, pero quizás un poco menos, ¿no? Estoy encantado. Ya me habéis visto haciendo todo lo que podía hacer, haciendo líneas completamente diferentes de las normales. Obviamente conozco a Fernando, sé lo que va a intentar en cada momento. Pero ya al final, mira, me ha pasado por velocidad punta, con el DRS abierto, sin ningún tipo de problema, y estoy contento por eso, ¿no? Porque solo he puesto difícil con mucha velocidad menos.
Es decir, que aquí estaba contentísimo Carlos Sainz, y de hecho son muchísimos los votos en internet ahora mismo que piensan que los pilotos españoles han sido los pilotos del día. Sin embargo, pues la Fórmula 1 sigue a su rollo y le ha dado piloto del día a Verstappen, según los votos de los aficionados. Verstappen, que ha abandonado, que encima se ha parado una vuelta antes, ha hecho una carrera muy discreta, pues le han dado piloto del día como tantas veces este año.
¿Qué es lo próximo?
Lo próximo, México. El fin de semana que viene.
Ah, muy bien.
Y
¿están al lado?
Nada,
van en coche. Vamos, como quien dice, pueden
sí,
ir en coche.
Sí, porque me parece que son a México DF 400
sí,
kilómetros.
Desde Texas.
Sí, 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 está cerquita.
La frontera.
Y bueno, hay un detalle también curioso. Alonso ya tiene 56 puntos en el Mundial, está décimo en el campeonato, y hombre, sobre todo lo bueno es verle volver a divertirse. Si él sigue divirtiéndose como esta carrera, seguirá la Fórmula.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Vamos con las motos. Marc Márquez.
El equipo se está jugando también el campeonato de equipos, que bueno, que sí que para ellos es importante, ¿no? Lástima que he fallado, pero honestamente a veces cuando eres campeón, el extra confianza, esa que te da, te permites el lujo de arriesgar un poquito más.
Estamos en Australia, donde esta mañana hora española había motos. ¿Qué hora es ahí en Australia? Hola, Borja. Muy buenas, Borja González.
¿Qué tal? Las 10:30 de la mañana ya.
10:30 de la mañana.
Sí. Y después de un gran premio, bueno, yo creo que interesante, la pena ha sido lo de Márquez, que además ratifica un poquito eso que veníamos diciendo desde hace unas semanas, desde que se proclamó campeón del mundo sobre todo, que había alcanzado la madurez para saber interpretar cuando las condiciones eran complicadas y sacar el máximo resultado. También dijo, me voy a soltar y voy a ser el Márquez de antes. Bueno, pues vimos al Márquez de antes, cometió un error, cuando había ganado la carrera probablemente muy sobrado, sobre todo viendo también el resultado de Classroom, que fue finalmente el que se llevó la victoria con la misma onda que Márquez, pero en un equipo mucho menor. Bueno, un resultado que no es importante para el piloto español y que, bueno, le llevó al box a pedir perdón y a que citase en ese perdón. La otra parte interesante de la carrera fueron las remontadas, las de Rossi y la de Viñales. Rossi salía decimoquinto y terminó segundo. Esto le permite afianzarse sólidamente en la pelea por el subcampeonato con Lorenzo, que además ahora mismo tiene muy cerca a Viñales, que es el otro que remontó. Salía el 13, terminó en el podio, tercera posición también para Viñales. Así que esa pelea por el subcampeonato parece más bien para Rossi, y ahora una pelea pues menos interesante, la del tercer puesto entre Lorenzo y Viñales, que la tendremos ya la semana que viene con la carrera de Malasia.
Hubo una caída en Moto3 muy, muy desagradable,
terrible,
que me recordó a la imagen de Simoncelli.
Sí. Ha sido una carrera muy rara. Ha habido muchas caídas y además caídas muy feas. Y la caída en la bajada, en la que además al final Bastianini terminó rodando por el suelo y Navarro no pudo evitar la colisión contra el piloto italiano y le terminó impactando. Salió andando por su... Al final sí que tiene una fractura en una vértebra, ha tenido muchísima suerte, pero sí que ha sido un momento de muchísima tensión, sobre todo porque es un punto en el que los pilotos no tienen prácticamente margen de maniobra, bajaban a toda velocidad. Había tres tíos por la pista, pues estaba Bastianini, pero también estaba Maxi y Miño, y podía haber pasado cualquier cosa, y son de esas circunstancias en las que, bueno, pues el azar ha caído del lado bueno, y no hemos de lamentar nada, sí, excepto sí. Esta pequeña lesión de Bastianini y también la de Maxi, que se perdió la siguiente carrera, pero nada para lo que podía haber sido.
Ha vuelto a nacer, ¿eh? Pero literalmente, si ven la imagen, sí. Es una no, persona...
Y Maffi también, el interior también, sí, le pisan sí, por encima, sí, los sí. Dos atropellados.
Sí, sí, han vuelto a nacer, muy heavy las imágenes de Moto3. Gracias, Borja.
Hasta luego.
Y en baloncesto, Miguel Ángel Paniagua, lo más importante del día, que supongo que pasa también por el derbi que hemos tenido entre Estudiantes sí. Y Real Madrid.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Pues hombre, un derbi de otra época, porque últimamente el Real Madrid tenía tanto dominio en los partidos que enfrentan a los dos históricos conjuntos madrileños que no era un derbi como tal, ¿no? Y uh-huh. Sin embargo, pues hoy el Estudiantes, que ha mejorado muchísimo en relación a las dos temporadas anteriores, ha dado una buenísima cara y el partido se ha resuelto en el cuarto periodo gracias a una soberbia actuación de J.C. Carroll. Y lo más destacado de la jornada es que el Real Madrid queda como único invicto porque han perdido los dos equipos que hasta ahora iban dando la sorpresa, el Tenerife Iberostar y el Dominion Bilbao Basket. Uh-huh. Y por abajo pues sigue muy preocupante la situación del Divina Juventud de Badalona, el histórico equipo badalonés que todavía no conoce la victoria. Lleva 0 victorias, 5 derrotas.
Gracias, Pani. Hasta luego.
Un abrazo.
La quiniela, Baraclocha.
Quiniela barata, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque hay 46 acertantes del primero al 15. Han ganado, bueno, ha perdido el Atlético, pero 46 acertantes del primero al 15 que cobrarán 10.227 euros. Los acertantes de 14 cobrarán 2.489 euros. Los de 13 aciertos, 70 euros. Los de 12 aciertos cobrarán 9,58. Los de 11, 2,23. Y de 10 acertos, 0,0.
Que no pasen ni por la administración.
Venga, seguimos buscando opiniones de la gente en el Facebook del programa. Nos dice Manuel que no seamos tan del Madrid y que me gusta mucho Dani Senabre, que ya lo escuchaba en RAC 1. Y Leonardo nos dice que lo que más le gusta al programa es la nueva sección del Grupo Risa. Y lo que menos, a veces Juanma, tal vez por ajustarse a los tiempos, atropella un poco a la gente, a los tertulianos o invitados. Y cierto, se corta de golpe.
Cierto.
Pues eso.
Pues mira, te lo corto ya. Adiós, hasta mañana.
Adiós, venga.
Hasta mañana.
Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy.
Nos vamos, mañana emitimos este programa. Bueno, este es el tramo final de Tiempo de Juego. Mañana emitimos el partidazo a partir de las 11:30 desde Valencia. Allí se celebra la gala de entrega de premios de la Liga. Allí estaremos con todo el equipo. Ha sido un placer cerrar este domingo. Un abrazo, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.